soy Mónica Obonondongo Kembe, nacida en Madrid, tengo 35 años, ahora mismo resido en Inglaterra, en Londres, donde trabajo también, soy madre de dos niños y mis padres son de Guinea Ecuatorial, donde también he vivido 5 años de mi vida, desde los 7 hasta los 11 años, y país con el que, bueno, es mi segundo país, o es mi otro país, digamos, no hay orden, es mi otro país. Pues mi profesión es un poco difícil de explicar. Trabajo en un sello discográfico, eso es lo primero, es una major, que es la Warner Music, es uno de los mayores sellos discográficos del mundo, y lo que yo hago, que estoy en el departamento de música clásica, es registrar y optimizar los datos de los lanzamientos discográficos en el sistema. Pues datos como el nombre de la obra, el compositor, los intérpretes.
¿Y cómo descubriste lo que te apasiona y a qué te querías dedicar?
Pues nada, yo de pequeña veía muchísima tele. Me gustaba mucho el mundo de la tele, y el mundo de la radio también. Escuchaba muchísima radio. Pasaba horas escuchando la radio, entonces uno de mis intereses de pequeña era y de adolescente era ser locutora de radio o trabajar en la radio. Me daba igual cualquier puesto que fuera, no tanto periodista sino pues realizadora, productora y cosas así. Lo que hice fue estudiar la licenciatura de comunicación audiovisual con ese objetivo en la mente, pero según iba acabando la carrera me di cuenta de que era un mundo muy competitivo y de que me sería muy difícil entrar. Entonces lo que hice, y como tenía una de mis pasiones y que me maravilla, me sigue maravillando a día de hoy, es la música, lo que hice fue estudiar otra licenciatura, la licenciatura de Historia y Ciencias de la Música, que era entonces era una licenciatura de segundo ciclo, solo de 2 años, y es lo que también me llevó a, después de acabar esta licenciatura, me llevó a estudiar un máster que estudié aquí, el máster de etnomusicología, que es la mezcla de música y antropología. Y ya con esto estaba yo pensando más bien en doctorado, ¿no? También, porque sí, me apetecía estudiar cosas como de la música africana y la cultura africana y tal. Entonces, bueno, según acababa también el máster, en el segundo año, mientras estudiaba la disertación de fin de curso, vi la oferta de trabajo de mi actual puesto en internet. Y eché el currículum y para mi sorpresa me llamaron. Y así fue como seguí el trabajo en el que estoy ahora.
¿Y cuáles dirías que fueron los primeros pasos que tuviste que tomar para convertir esa pasión por la música en una realidad o en una profesión?
Pues a ver, los primeros pasos que tuve que tomar fue mentalizarme de cómo podía llegar a meterme en el mundo de la música, pero no en el mundo de artistas y tal, no como artista, vaya, sino de otra forma creativa también, pero sin ser artista, sin ser cantante, sin ser músico, a pesar de que tocaba el piano y también canto en la ducha, pero sabía que tenía que estudiar, quería estudiar música, no fui a conservatorio, pero estudié piano y solfeo por mi cuenta, y luego cuando descubrí que había una carrera que teorizaba sobre la música y tal, me encantó, me llamó muchísimo la atención, me atrajo mucho y fui de cabeza a hacerla. Entonces, ya a partir de ahí, como he dicho antes, me apasiona mucho el tema de antropología musical, y hice el máster en etnomusicología. Además, como tenía un primo que ya había estudiado aquí en Londres, en el en el mismo centro donde hice este máster, pues nada, me aconsejó y era como un poco mi referente también. Nada, y así fue como supe que más o menos iba bien encaminada. No sabía si iba a conseguir una profesión, pero si no iba a ser así, quizá iba a hacer un doctorado, iba a poder estudiar músicas de mi país, etcétera.
¿Cuáles son los desafíos más grandes que has tenido que afrontar en tu profesión o en tu carrera hasta ahora?
Pues yo creo que han sido varios. Por una parte, a ver, desde el punto de vista más práctico, como he dicho, yo no fui a conservatorio, con lo cual mis conocimientos musicales estaban muy limitados, ¿no? Aunque había estudiado piano y solfeo, pero no es lo mismo que hacer una carrera en el conservatorio. Entonces, cuando yo cursé la licenciatura de Historia y Ciencias de la Música, había algunas asignaturas que sí que estaban más enfocadas en los aspectos de conocimientos musicales, y a mí me faltaban. Entonces, lo pasé mal con esas asignaturas porque no, digamos que no estaba a la altura, tenía que esforzarme muchísimo más que el resto de mis compañeros, casi todos mis compañeros que sí que habían ido a conservatorio. Pero bueno, fue algo que bueno, tampoco eran muchas y que pude solventar, ¿no? Después, yo diría que cuando ya estaba haciendo el máster, dado que era en inglés, y mi inglés tampoco era muy allá, pues lo que yo sentía constantemente era que no podía dar los resultados que hubiese tenido en español, ¿no? Era mi hándicap, digamos, el idioma. Me apetecía un montón aprender, era súper interesante todas las asignaturas y todo el entorno, todo, pero me sentía muy limitada con el tema del idioma, ¿no? Tanto en comprensión como en expresarme yo misma, expresar mis ideas, expresar todo, era todo, en los trabajos, en los debates de clase, era todo. Y luego cuando hice la tesina, como mi tema de investigación era sobre Guinea, bueno, las músicas tradicionales de los coros punk de Guinea Ecuatorial, pues lo que hice también fue que no tenía acceso realmente a investigar en campo, hacer una investigación de campo, un trabajo de campo, como se dice en antropología, porque no podía viajar allí y no tenía los medios para hacerlo. Entonces, al final no fue un obstáculo tampoco, porque tuve varias fuentes, como fueron mi familia y algunas cosas también ya en internet, ya te encuentras ya de todo también, pero no fue lo mismo, ¿no? que ir al lugar, al contexto original.
¿Crees que de alguna manera tu identidad sociocultural ha marcado o condicionado el éxito o el esfuerzo de tu trabajo en el contexto cultural en el que trabajas o has trabajado?
En cierta medida sí, pero en positivo, vamos a ver. Donde yo trabajo, es un, digamos que, aunque es una major, una multinacional, es un departamento muy pequeño. Somos, no sé, creo que somos unos 20 o algo así, las 20 personas. Lo que ocurre es que es muy internacional, con lo cual casi todos somos de diferentes países y muy pocos ingleses, que es muy curioso, ¿no? El otro día lo estaba comentando. Hay gente italiana, hay muchos franceses, hay polacos, hay españoles, no soy yo. Entonces, es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque yo creo que es algo deliberado, porque realmente sí que buscaban esa diversidad cultural. No me ven tanto como guineana, porque, o sea, culturalmente soy española y de nacionalidad también, pero sigo siendo negra, entonces esa parte de mi identidad, mi negritud está allí y es una aportación, ¿no? Porque siendo música clásica es difícil encontrar diversidad racial. Tradicionalmente se ha visto, se ve como una cosa muy elitista, como de, pues eso, gente blanca, de clase alta y tal. Entonces, a veces sí que noto gente de fuera, pues yo qué sé, gente que viene a negociar o gente que no es del departamento, que se acerca y si les entra curiosidad, ¿no? O les choca, digamos. Pero ya digo que es en positivo, porque se ha buscado un poco eso. Entonces, no ha sido un condicionante, digamos, sino que mi identidad sociocultural me ha ayudado porque he aportado, digamos, mi granito a la diversidad.
Claro, vale. ¿Y qué logros has conseguido hasta ahora y de qué te sientes más orgullosa?
Qué difícil la pregunta. ¿Qué logros he conseguido hasta ahora y de cuáles me siento más orgullosa? Estoy muy, muy orgullosa. Empiezo por la segunda pregunta. Estoy muy orgullosa de haber estudiado. Porque siempre lo consideré importante y me hizo ser muy competitiva. Me convirtió en una persona muy competitiva. Entonces, todas las herramientas, todos los recursos que aprendí mientras estudiaba la carrera, los sigo usando a día de hoy, ¿no? En el mundo laboral. Y me hace seguir siendo muy competitiva y estar ahí al frente, ¿no? De eso, yo creo que es de lo que estoy más orgullosa, de mis dos carreras y de mi máster. Y considero entonces como consecuencia que son los mayores logros de mi vida, yo creo.
Vale. Y según tú, ¿cuáles son los mayores obstáculos para lograr o para alcanzar el éxito?
Los mayores obstáculos para alcanzar el éxito definido de forma subjetiva para mí son los que se ponga uno mismo realmente. O sea, si a lo mejor eres una persona que te afecta lo que dicen los demás, ¿vale? Ese será tu mayor obstáculo. Si eres una persona que se viene abajo con los imprevistos del día a día, este será uno de los mayores de tus obstáculos. Quiero decir con esto que uno se tiene que conocer a sí mismo bien y a partir de ahí superar lo que considere que son sus debilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy pensando como obstáculos y ya te digo lo que he comentado antes, por ejemplo, del idioma, pero son cosas circunstanciales. El idioma o los conocimientos musicales son todas cosas circunstanciales y que tuvieron solución y a día de hoy, al fin y al cabo, yo pienso que todo menos la muerte tiene solución, con lo cual cualquier obstáculo en definitiva es susceptible de superarse.
¿Qué consejos darías a jóvenes con un origen sociocultural similar al tuyo que aún tengan sueños o objetivos por realizar?
Mi primer consejo sería que se visualicen a sí mismos qué es lo que quieren ser o qué quieren llegar a ser en el periodo de 10 años, 10, 15 años. Que se visualicen bien, que se pongan una meta y sobre todo que diseñen qué es lo que tienen que hacer para alcanzar esa meta. Si lo diseñan bien y son persistentes y tienen determinación, es muy seguro que la cumplan o que estén cerca de cumplirla. Pero siempre sin perder el objetivo, digamos, porque en esta vida hay muchas distracciones, muchísimas. Desde, yo no sé, drogas, alcohol, juerga, hay de todo. Y en la vida es verdad que hay que hacerlo todo también, hay que divertirse, hay que soñar, hay que entretenerse, hay que hacer muchas cosas, pero nunca, nunca dejar de perder tu objetivo y tu meta, digamos, perder tu objetivo de vista. Lo tienes que, te tienes que enfocar en ello y no perderlo de vista. Y ser muy determinante y muy perseverante en ello.